Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Ocho minutos pasan de las 11 de la mañana, arrancamos esta segunda hora de las 3 que tenemos a diario acompañándote aquí en la radio de todos los madrileños. Estamos con el Buenos Días Madrid Fresh. Me gusta a mí esto del fresh, ¿eh, Sergio?
Se te pone una sonrisa además cuando lo dices. Dice fresh.
Estamos fresquitos, ¿eh? Pese al calor. Aquí ya empieza la ola a volar.
No, explotamos, ola, como los globos.
En fin, que tiene capacidad pulmonar, Sergio, ¿eh? Más que Carlos Núñez, que le entrevistamos el otro día y decía,
sí,
es que hay que prepararse, ¿eh?
Hombre, claro.
Hombre, claro.
Para soplar la gaita.
Para soplar la gaita y para cantar también, como los cantantes que nos
sí.
has traído.
Enseguida
hoy
repasamos el podio, ¿eh?
Sí.
Pero antes te quiero contar que se ha puesto en contacto con nosotros Félix.
Sí.
Al 628-091-117. Nos ha mandado una nota de voz,
uh-huh,
¿vale? En la que nos dice, nos pregunta, que le tiene, está un poco liado, que por qué mañana es fiesta.
Ah, vale.
Dice que qué fiesta se ha caído. Entonces yo le he contado a Félix que mañana es fiesta en la Comunidad de Madrid porque no va a ser fiesta el 8 de diciembre.
Así es.
El 8 de diciembre cae este año en domingo y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó no pasar esa fiesta al lunes y poner en rojo en el calendario el 25 de julio. Por eso mañana es fiesta.
Perfectamente, es así.
Así que,
de hecho, creo recordar.
Sí, recuerda bien, a ver.
Que el año pasado, el 25 de julio, no fue fiesta.
El año pasado no fue fiesta.
Hay fiesta en 5 comunidades autónomas. Una, por supuesto, en Galicia, porque además es Santiago Apóstol. Y el resto es Cantabria. Bueno, las hemos contado. Pero incluida Madrid.
Sí.
La razón es la que has dado tú.
Así que cada comunidad ha decidido.
Eso es.
El
su calendario de
cada comunidad.
De festivos se establece.
Dicho lo cual, aclaramos que mañana estaremos en directo.
Estaremos en directo mañana, estaremos en directo el viernes. No hacemos puente, lo hacemos con vosotros. Puente sonoro.
Ahora sí, ahora vamos a recordar las canciones por las que podéis votar en nuestro podio musical para que se lleven la medalla de oro, de plata, de bronce en la categoría Unidos en la música, unidos en la vida real, unidos por el amor, unidos por las canciones. Bueno, están ahí compitiendo Ana Belén y Víctor Manuel con su tema Contamíname.
Contamíname, mézclate conmigo, debajo mi rama tendrás abrigo.
Nos dice Emilio, que él vota por Ana Belén y Víctor, dice que estuvo en la gira Mucho Más Que Dos y que fue a ver a Ana Belén en el teatro cuando estuvo con la obra Fedra. Susana, Ana Belén, su voto lo pide para ella, gran actriz y cantante, y ahí sigue viendo pasar el tiempo como la Puerta de Alcalá.
Es verdad, ahí está, y qué bien se conserva, ¿eh?
La verdad que sí. Y Pilar Dos Soletes, buenos días, me quedo con Ana Belén y Víctor Manuel, aunque me gusta mucho la canción de Camilo y Eva Luna.
Son muy pastelitos, ¿eh?
Bueno, sí, sí. Ellos siempre han sido.
Siempre han sido.
Y también
así,
cuando comparten las cosas por las redes sociales, estas cosas. Índigo es el tema con el que optan a medalla en nuestro podio musical. Y hay que decir que por ahora es la tercera opción, es decir, la opción menos votada.
Uh-huh.
Porque están empatados.
Sí.
En primera posición, Ana Belén y Víctor Manuel junto con los terceros finalistas, Juanjo y Martín. Buenas, tres manitas saludando.
Hola.
Dice, voto por Martín y Juanjo y nos pone un montón de corazones. Azul, malva, azul, malva, azul, malva, azul. Dice, yo tuve, nos escribe Loli desde Valdemoro. Dice,
¿sí?
Yo tuve la suerte de verlos en directo en el Within Center el mes pasado. Que tengáis un buen día.
Igualmente.
Y también nos escribe Alicia, mi voto por Juanjo y Martín. Me gustaría que fuera una pareja duradera y que sacasen más canciones juntos. Los vi en directo también, bueno, también los vi en directo en la gira OT.
Uh-huh. Oye, pues a ver si ese deseo se hace realidad, triunfa el amor y triunfa
claro,
los escenarios.
Ellos quieren cantar juntos nuevas canciones, incluso no descartan ser dúo musical. Ellos son la pareja musical más reciente formada en nuestro podio musical. Martín tiene 19 años, Juanjo tiene 20 y es una pareja desde que se conoció en Operación Triunfo que han conseguido ser lo que se dice transversales, que es gustar a todo el mundo, uh-huh. a todas las generaciones. Y enamoraron, traspasaron la pantalla con ese tema que suena God Only Knows, que es una versión de un tema de los Beach Boys.
Y que suena fenomenal.
Que suena fenomenal. En la academia, pues surgió el amor entre ellos, el uh-huh. flechazo. Y vivieron su amor encerrados y delante de las cámaras con total naturalidad. Una relación que ha roto moldes y por eso se han convertido en un referente para los más jóvenes. Juanjo tiene una voz espectacular. Juanjo ha sacado dos temas en solitario después de salir de la Academia de Operación Triunfo. El último, un homenaje a la Jota, uh-huh. porque él empezó cantando Jotas y a sus tías. Y Martín, pues también ha sacado tema en solitario después de salir de la Academia, rompe olas y está explotando su faceta de actor, porque él era actor antes uh-huh. de entrar en OT y es uno de los protagonistas de la próxima serie de los Javis.
Vale.
Así que ahí tenemos por delante la posibilidad de que algún día formen dúo musical, no lo descartan, y ellos han confesado que cuando están juntos en casa no cantan.
¿Ah, no?
Que ya están saturados tanto de cantar fuera que no cantan juntos cuando están en casa.
Y ni dan el cante ni nada.
Ni dan el cante. Así que podéis votar por ellos en el 628-091-117 cantando esta versión de los Beach Boys, este God Only Knows.
Bueno, podéis votar por ellos, podéis votar también por Camilo y Eva Luna o por Ana Belén y Víctor Manuel. Vamos recogiendo todos esos mensajes. Mira,
hola, hola, acaba de llegar mensaje.
Venga.
Vivi, mi voto Víctor Manuel y Ana Belén, incombustible. Y nos manda un montón de besos.
Pues sí, la verdad es que llevan un montón de tiempo, llevan un montón.
Víctor y Manuel.
Y la Puerta de Alcalá que citabas antes, la verdad es que de los poquitos temas que tienen compuestos para y que llevan al escenario los dos, son buenísimos todos, Son buenísimos todos. Ahí está, el podio musical. ¿A quién le queréis dar el oro? ¿A quién le queréis dar la plata? ¿A quién el bronce? ¿Cuál es vuestro voto? 628-091-117. Nos encanta, Sergio.
¿Cualquiera de las opciones?
A mí me gustan todas, claro.
Nosotros no nos podemos. Nosotros nos gustan las tres.
Claro, por eso digo que yo no me
nosotros,
voy a
somos
decantar.
El comité que ha hecho la selección de los finalistas.
Somos el jurado ahora mismo.
Claro, sí, o sea, sí.
No podemos pringarnos. No. Oye, una cosa.
Pregúntame.
¿A ti te da miedo las series o las películas de terror?
Las películas de terror no me dan miedo verlas. Me da miedo después de verlas. Me da cierta cosa.
Ya,
tienen cierto atractivo.
Vale. Tú y yo podríamos ir juntos, o eres de los que dice, no, para nada.
Yo no lo paso mal viéndolas. Vale. No las paso mal viéndolas. ¿Por qué me vas a invitar al cine? Okay.
Bueno, me lo estoy planteando. Y también te voy a invitar a ver series. ¿Sabes que ahora está muy de moda esto del true crime?
Sí, la verdad que sí, está muy de moda. Los documentales, series que se basan en documentales, que abordan casos reales de crímenes muy famosos o incluso series que recrean, versionan y se toman ciertas libertades sobre estos crímenes uh-huh. o sucesos.
Mira, vamos a escuchar un poquito precisamente al hilo de lo que estás contando, verás.
Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa.
Que no, es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla.
Dice que vive cerca, vamos.
¿A mi casa para qué? Oiga, ¿por qué no se ponen a buscarla ya?
El verano de 2019, tres hombres, José Chu, Florín y Julián, querían ligar por internet. Y ligaron. Pero Bella, Dulce y Daniela no eran quienes decían ser y no pasó lo que ellos deseaban.
Soy Rosa.
Necesito verte, Rosa.
Pedro, mi niño, qué suerte haberte encontrado.
Cada minuto que no estoy contigo es un minuto perdido de vida.
Bueno, ya nos estamos estremeciendo un poco porque es cierto que estamos escuchando parte de esas series populares, muchas, porque están en boca de todos, vinculadas al true crime, a asesinatos, a crímenes que han ocurrido reales. El caso de Asunta, por ejemplo,
sí.
Luz en la oscuridad, la serie documental del periodista Carles Porta, El cuerpo en llamas, serie de ficción sobre el crimen de la Guardia Urbana.
Ajá.
Bueno, en fin, que hay un montón de series que nos ha venido contando alguna Clara Esteban.
Es verdad, muchas han salido aquí, las hemos ido analizando.
Bueno, pues es uno de los géneros más atractivos que hay para el público, por lo menos según la audiencia que esto...
Además que están muy bien narradas, buenos guiones y bien contadas.
Ajá. Bueno, pues hay de todo, ¿eh? Hay series, hay podcasts, películas que se nutren de esas historias de crímenes reales, que diseccionan o dramatizan esos hechos truculentos, todos los detalles que rodean a asesinos despiadados. Pero fíjate, Sergio,
dime,
¿qué hace que algo terrible nos resulte más atractivo? ¿Sabes a quién se lo voy a preguntar?
¿A quién?
Pues directamente a Luis Guillén, que es psicólogo de Psicopartner, que es una entidad de vanguardia en psicoterapia, entidad referente en el ámbito de salud mental, de sexología y la terapia de pareja. Pero que de esto del true crime nos va a dar un montón de cositas que a priori nos resultan misteriosas y que seguramente él nos va a poner mucha luz. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Inés. Bueno, buenos días, Nieves. ¿Cómo estás?
Mira que me llaman Inés un montón de personas. Es un nombre que se confunde bastante con Nieves. O sea, que estoy acostumbrada también a esto. Luis, ¿por qué la gente disfruta tanto viendo contenidos de algo que puede resultar ser espeluznante?
Bueno, la verdad es que desde Psicopartner hemos hecho un estudio y hemos encontrado que hay hasta 8 razones diferentes por el que el true crime es tan exitoso, sobre todo en Netflix y en otras plataformas de uh-huh. vídeos, de documentales, y hemos encontrado estas 4 razones.
O sea, hay 8 motivos a priori, ¿no?, que habéis analizado, y que ¿cuáles son?
Bueno, la primera de todas, como somos psicólogos, sería esa necesidad de comprender. Todos los humanos tenemos esa curiosidad innata, ¿no?, sobre aquello que realmente es se desvía de lo normal, todo aquello que es inexplicable, a todo aquello que es violento, realmente es una desviación extrema de lo que nosotros consideramos aceptable.
Uh-huh.
Entonces, realmente lo que estamos buscando es cómo cubrir esa necesidad, ¿no?, de esa desviación, de buscamos aquello que es oscuro, aquello que es prohibido, de ahí que sea algo que es tan exitoso.
Uh-huh. O sea, saber qué hay detrás, ¿no?, de ese carácter violento en unas personas, o sea, es algo que como no forma parte de nuestra propia identidad, nos llama la atención y buscamos el por qué se actúa así, por ejemplo.
Sí, 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 justamente, como no es aceptable el hacer esas cosas, pues eso nos fascina tanto.
Ajá. Y luego está el lado opuesto, por supuesto, que es, vamos a ir desgranándolo, pero ese atractivo que hay, sobre todo lo oculto, lo misterioso, los crímenes, los casos reales, ¿no?, estos asesinos de los que estamos hablando, pero luego las otras personas que se alejan absolutamente y que no quieren saber ni oír hablar de esto para nada, porque además es que les perturba incluso físicamente, ¿no?
Sí, sí, sí. El problema es justamente esto, porque sabemos que el poder ver este tipo de series nos generan unas fuertes emociones, y estas respuestas emociones son tan fuertes que hasta cierto punto para las personas que no están acostumbradas les generan mucho rechazo. Pero también a la vez, a las personas que normalmente suelen ver este tipo de series, es lo que les apasiona. Esta fuerte respuesta emocional es lo que le genera hasta cierto punto una adicción.
Uh-huh.
¿Sí? El tener estas emociones de miedo, de ira, de tristeza, les genera tanta adicción, les genera tanta dopamina, que al final estás como enganchado todo el rato y no puedes parar de ver series de ese estilo.
Uh-huh.
Oye, a la hora de programarnos, Luis, ver la serie, independientemente nos atraiga más la serie, nos atraiga menos para ponerla en casa, imagino que la hora es importante. Lo digo yo porque a lo mejor vemos una serie de esta antes de irnos a acostar y luego estamos alterados y no conciliamos el sueño.
Justamente, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Se sabe que por la noche, cuando estás a oscuras, el poder ver ese tipo de series te ayuda, sobre todo a nivel de contexto, te ayuda a invertir y a emerger en la propia serie y parecer que justamente te está pasando a ti mismo.
Uh-huh.
Es decir, el contexto es súper importante. Igual que cuanto más de noche, cuanto más fúnebre sea, ayuda más a que puedas experienciar estas emociones, como mencionaba anteriormente.
Decía antes Sergio, al hilo de esto, que antes de irnos, por ejemplo, a la cama, después de haber visto una película, una serie, o incluso de leer un libro, ¿no?, que tenga, pues eso, a lo mejor una escena bastante, pues un crimen, por ejemplo, ¿no?
No, pero que hay series, además, de ese tipo de series, que algunas lo tratan el tema con mayor delicadeza y otras
son muy explícitas.
Son muy crudas,
sí,
¿no?
Sí, 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 totalmente. Una manera de evadirse, ¿no? Pues después de ver esto, yo lo que hacía, por ejemplo, era ponerme música, como una manera de irme, de transportarme y que me sacase, ¿no?, de eso que había visto, y como un cortafuego, ¿no? Decir, venga, pues esto hasta aquí y ahora me voy a evadir un poco. Esto a lo mejor es una cosa que hace también la gente, ¿no, Luis?
Sí, 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 totalmente de acuerdo, porque lo que vemos es que estas series están diseñadas para que una de las razones, la tercera razón sería esta conciencia plena o mindfulness. Estamos tan invertidos, al final esta historia es tan chocante, al final realmente estamos tan pendientes de esos detalles, el crimen, cómo está sucediendo, los personajes, los eventos, las investigaciones, incluso la propia narrativa nos ayuda tanto a inmersirnos en la propia historia, que como te pasaba a ti, ¿no?, que es que para poder salir tienes que ponerte música o tienes que encender las luces o de alguna manera poder desconceptualizarte, porque al final estás fusionado con la propia serie.
¿Puede generar algún trauma el hecho de ver repetidas veces este tipo de género o no? ¿O esto no está científicamente demostrado?
Vale, Nieves, me encanta tu pregunta, de verdad. Entonces, va a depender. Por una parte, sabemos que si te expones de una manera gradual, controlada, y sabemos que si, por ejemplo, ves todos los días ese tipo de series, sabemos que justamente se va a producir todo lo contrario. Pero en el caso de que tú, eso se llama desensibilización parcial, pero en el caso de que decidas ver una serie cada X tiempo, a lo mejor una vez al mes, realmente se produce todo el efecto contrario, ¿no? Sabemos que al final estos estímulos, al final, cada vez son más intensos para ti, y al final, como hay tanta prolongación, se puede tener pequeños traumas, y con el tiempo, al final, puede generarse un gran trauma, ¿no? Lo que se llama en psicología como test pequeñas y test grandes.
Bueno, lo que está claro es que, igual que pueden ser otras categorías como el sexo,
sí,
en este tipo de géneros también hay edades, o sea, hay películas que no son aptas para todos los públicos, y cuando hablamos de true crime, pues hombre, obviamente esto no está hecho para niños.
Sí, sí, sí. Además, justamente lo que atrae estas series es que son sobre todo para mayores de edad, ¿no? O sea, sabe que ese tipo de crímenes, además la manera en la que se suele programar, ¿no? Sabemos que para los más pequeños es lo peor que puedes hacer, ¿no? Sobre todo cuando a partir de ciertas edades todavía no distinguen de lo que es la realidad con lo que es la fantasía, ¿no? Entonces, hasta ciertos puntos, pues se le puede inducir a los peques tener algún trauma o incluso pasar un poco mal de manera innecesaria.
¿Y psicológicamente nos atraen más, Luis, series o documentales que traten casos que ya conocemos, o da igual, o también casos desconocidos también nos dejan pegados a la pantalla?
Respecto a eso, pues la verdad es que dependería mucho, depende más de la propia persona. Por lo general, solemos preferir aquello que ya conocemos. Pero también, como suele pasar, mucha gente lo que busca es totalmente lo contrario, ¿no? Tenemos, yo creo que el 50% quiere saber sobre aquellas cosas que ya conocemos, y el otro 50% que lo único que busca es evadirse, ¿no?
Sí, hay gente que se va de esta manera, ¿no?, viendo este tipo de géneros, otros todo lo contrario, o sea, no quiere ver ni por asomo. Pero ¿se puede distinguir precisamente por estas preferencias a la persona, o sea, quiero decirle, el tipo de personalidad? A Sergio y a mí, por ejemplo, que no es que nos apasione,
sí,
pero
sí,
nos
sí,
gusta.
Hay un perfil de gente, ¿no?
Claro.
O sea, que se diga, este es carne de true crime.
Por ejemplo, o incluso no sé si esto también dice mucho de la gente, ¿no?
Claro.
Que va al cine. Si hay un perfil,
claro,
y una personalidad ya, pues eso, de las personas que les gusta ese tipo de género.
Pues yo empezaría por aquellas personas que son curiosas. ¿Por qué digo curiosas? Porque sabemos que la cuarta razón es el propio debate del true crime. Sabemos que el true crime realmente lo que está es planteando cuestiones morales y éticas. Entonces sabemos que este tipo de cuestiones, esos tipos de dilemas, son muy abstractos. Entonces aquellas personas que son muy curiosas, por lo general suelen ver ese tipo de series. Ya que al final se está explorando muchos tipos de temas que en la sociedad no se plantea, o al final es algo muy polémico plantearse, ¿no? Como puede ser la definición del bien y el mal, realmente si funciona la justicia, o realmente podríamos hablar sobre la rehabilitación, ¿no? O sobre el castigo de los propios presos, ¿verdad? Se podría, sobre todo, esas personas que son muy curiosas, son las que seguramente, y en gran medida, en plan de les apasiona. Pero también, por ejemplo, aquellas personas que tienen esa necesidad, ¿no? De sufrir, de tener, bueno, en psicología, conocemos lo que se llama TLP, ¿no? Son personas que son personas límites, son aquellas personas que tienen emociones muy intensas. Entonces, ese perfil de personas también estarías muy interesadas en poder observar y en poder ver ese tipo de series, ya que, como he dicho, el segundo, si no me equivoco, de las razones por las que vemos Subtime es justamente por eso, es esas fuertes respuestas emocionales. Uh-huh. Al final, hasta cierto punto nos genera adicción, ¿no? Al final nos hace estar enganchadas.
Pues me imagino, sí, sí. Luis, que la empatía también con las víctimas, con las familiares que lo pasan mal en estas series documentales, hará mucho.
Por supuesto que sí. Justamente te iba a hablar de la quinta razón, que es justamente el tema de la empatía. Uh-huh. Aquellas personas que realmente han vivido cosas parecidas también están muy enganchadas a este tipo de series. Uh-huh. Porque al final sienten una profunda empatía, sienten esa conexión, ¿no? Con las propias historias de estos crímenes, con las propias víctimas, sobre todo. Pero también no hace falta que seas propia víctima para ver, para poderse sentir identificado. También se uh-huh. sabe que parte de True Crime, su objetivo es justamente eso, el humanizar las historias y que al final sean impactantes. Uh-huh. Y que al final las podemos recordar todo el rato. Y dices, pues es que no paro de recordar cómo era. Creo que era el caso Asunta, ¿no? Y estoy trabajando uh-huh. y sigo pensando en el caso Asunta de la uh-huh. serie que vi ayer.
Claro. Luis, estábamos diciendo que tú eres psicólogo de Psicopartner. Sí. A Psicopartner, ¿qué tipo de pacientes acuden? Porque, claro, es que decía yo que sois referentes en el ámbito de la salud mental, de la sexología, de la terapia de pareja, que yo no sé si esto también tiene más demanda ahora con esto del verano, que la gente pasa más tiempo junta.
Totalmente de acuerdo. Se sabe que en el verano muchas parejas acaban rompiendo, porque no es lo mismo cuando estamos trabajando, cuando estamos tenemos que trabajar, tenemos que estar muy ocupados, o cuando de repente conoces a tu pareja en el verano, ¿no? El pasar vacaciones juntos, lo estaba hablando hoy por la mañana en una reunión que he tenido, que justamente en septiembre seguramente tengamos con muchas terapias de pareja o con muchas personas que justamente han roto con su pareja, porque uh-huh. sabe que después de las vacaciones la gente acaba rompiendo con su pareja.
Bueno, pues de eso ya hablaremos a la vuelta del verano. Esperemos que, en fin, que triunfe el amor, pero es que esta es la realidad, es lo que hay. Luis Guillén, psicólogo de Psicopartner, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Nieves.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Hace 31 minutos de la mañana, ya queda menos para el partido de la una hora y media, pero como siempre aquí reclutamos a José María del Toro y yo sé que tiene mucho lío, pero es que claro, tenemos que hacer un avance de todo lo que va a contar y sobre todo porque nuestros oyentes están interesantísimos. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Ha venido muy de negro, por cierto, digo, estábamos
azul
hablando...
Marino.
Azul marino.
Azul marino.
Hola, Sara Valle, ¿qué tal?
Sara Valle, que se ha hecho meteoróloga francesa.
Sí,
esto
también.
Esto no lo sabías tú, ahora te lo cuenta ella.
Ahora sí, me lo cuenta, sí. Bueno, que antes de nada, ¿a ti te gusta esto del true crime, las películas, las series de
no son mis favoritas, no son mis favoritas, la verdad, no. Uh-huh. No. Creo un poco de angustia esto del asesinato permanente, la verdad. No son mis favoritas.
Tú eres más de...
Me gusta mucho la novela histórica y me gustan las series históricas, por
si
ejemplo.
Si es que soy bruja, iba a decir, a del Toro le pega novela histórica.
Sí,
¿qué le pega a Sara?
Por ejemplo, Maldita Roma, que acabo de terminar, de Posteguillo. Te lo recomiendo muchísimo, sí. Muy chulo. Es un poco largo, eso sí, 800, pero está muy bien.
Digo que ya que has dicho lo que te gusta y Sara ya ahí pensaba, se iba a anticipar. ¿Tú qué crees que le gusta a Sara?
Tras.
Silencio valorativo.
No tengo ni idea, la verdad.
Pues mira, te voy a decir, últimamente estoy muy aficionada a ver documentales.
¿De?
De personajes deportivos.
Mira, eso sí que no lo hubiera acertado la vida, fíjate.
Sí, anda, sí.
¿Cuál es el último que has visto?
Pues mira, uno que hicieron de Maradona, que echaron el otro día en una cadena, estaba muy bien hecho. Y hablaba sobre todo sobre el mundial del que echan a Maradona.
Sí, por doping.
Por doping, y que era precisamente, hablaba su preparador físico, su fisio y demás, y decían que precisamente era el que había estado preparándose.
Creo que lo he visto, sí, sí.
Y
era Estados Unidos,
sí,
94,
exacto.
Creo que era, ¿no?
Y bueno, pues empatizas un poco con la situación, ahora que vienen las Olimpiadas y demás, pues bueno, empatizas porque con esto de los dopings, antes incluso llegué a la conclusión que pasaba una cosa, y es que había cosas que en algunos países no estaban determinadas como positivo en doping. Eso también pasó, creo recordar, con María Sharapova, ¿no? Que, bueno, se les da algún tipo de medicamentos y luego dan doping. Bueno, interesante. Y el otro día también estuve viendo el de Federer. Fíjate.
Ese no lo he visto yo.
Pues sí, también muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, pues fíjate lo que nos...
¿Quién te lo iba a decir, eh?
¿Quién te lo iba a decir? Bueno, que entre tanto, tú pasabas por aquí a contarnos algo de deporte, ¿no?
Bueno, básicamente que a las 3 de la tarde, en 3 horas y media, comienzan los juegos para la representación española. Debuta el equipo de fútbol masculino, lo hace en un estadio emblemático, el Parque de los Príncipes, en París, frente a la selección de Uzbekistán. En principio, España es uno de los grandes favoritos para conseguir el oro, junto con Francia y Argentina. Son los tres principales favoritos. Vamos a ver si lo conseguimos, porque no ganamos el oro en fútbol desde el año 92 en Barcelona. En los últimos Juegos Olímpicos estuvimos en la final en Tokio, pero perdimos en la final y nos quedamos, por tanto, con la plata. Repiten, de hecho, dos jugadores de esa cita, Eric García y Miranda, que decían ayer claramente que van a por el oro después de la espina clavada en ese campeonato. Allí está Pablo Barrios, el jugador del Atlético de Madrid, y Samu Morodion, que es otro jugador del Atlético que estuvo cedido la última temporada en el Deportivo Alavés. Francia, España y Argentina son los tres favoritos. Vamos a ver si las previsiones se cumplen y España puede conseguir un metal en este deporte. Y estamos muy bien pendientes también durante la mañana de Carlos Alcaraz y de Rafa Nadal, que estaban compareciendo en rueda de prensa. Rueda de prensa hasta con 8 personas en el atril, porque estaban todos los componentes del equipo de tenis, más el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, Nadal Alcaraz. Así ha bautizado a la pareja de dobles el propio Alcaraz en el día de ayer. Esta tarde van a entrenar por primera vez juntos para coger un poquito de automatismos, porque se quieren mucho, se respetan mucho, pero no han coincidido nunca en una pista de tenis. Son candidatos, obviamente, al oro, no por química de pareja, que la tienen que ir adquiriendo, pero sí por nivel, porque entre los dos suman 15 Roland Garros. Y vamos a ver cómo llega Rafa también para el torneo individual, después de haber alcanzado la final en el de Bastad. Indudablemente el gran favorito al oro es Alcaraz. En este momento es el que viene de ganar Wimbledon y viene de ganar Roland Garros. Así que va a ser argumento fundamental también. Y también el baloncesto. Estos debutan el sábado, baloncesto masculino, a las 11 contra Australia, porque ayer jugó España contra Puerto Rico aquí en Madrid, 107-84, ganó España, pero el momento más emotivo fue lo de Rudy Fernández, que se despidió con un triple y era la última canasta que iba a meter en la Comunidad de Madrid, porque ya es el último día que de corto jugaba en el Palacio de los Deportes. Se retira en los que son sus sextos, oyes bien, sextos Juegos Olímpicos.
Poca
broma. Eso significan 24 años de carrera, altísimo nivel. Así que se va a despedir en lo más alto, en un torneo dificilísimo, con una competencia terrible. Ahí está Australia en el primer, como primer objetivo, a ver si conseguimos la victoria, a ver si conseguimos alcanzar al menos la siguiente fase eliminatoria. Son los tres puntos de interés. Mañana ya te dije que también compiten las chicas de fútbol y las chicas de balonmano. Y el viernes, la ceremonia inaugural a partir de las 7:30, ya nos ha tranquilizado
sí.
Sara.
A ver, Sara.
Nos ha dicho que 26 graditos... Bien. Cubierto, pero sin lluvia prácticamente.
Sí, el viernes será una jornada en la que en París es probable que amanezcan con cielos parcialmente cubiertos, con probabilidad de que se escape alguna gota, pero a partir de las 6 de la tarde la posibilidad de precipitaciones, la probabilidad desciende, así que teniendo en cuenta que la ceremonia arrancará sobre las 7 y cuarto y demás. Bueno, ayer leí un poco cómo iba a ser esa ceremonia por primera vez. Es fuera del Estadio Olímpico. Entrada gratuita en muchos casos para los parisinos. Eso me pareció una gran iniciativa.
Eso sí, vas a tener que superar controles como si no hubiera un mañana.
Hombre.
325.000 acuden más o menos. Hay 50.000 oficiales para blindar la capital y vas a tener que pasar muchos controles para entrar al perímetro, que supongo que estará ya, será gratuito, pero habrán tenido que adquirir tickets porque si no aquello va a ser imposible.
Claro. Madre mía, yo pienso en los despistados que hayan elegido esta semana para irse de vacaciones, turismo a París.
Hay que estar muy despistado para no saber que hay Juegos Olímpicos en París a partir del viernes, ¿eh? Pero bueno.
No, pero lo coges en enero. ¡Ay, mira, una oferta! Sí, tal. Sí. Madre mía, te quedas.
Sí.
Bueno, van a estar entretenidos. Vale el espíritu olímpico, eso sí.
Van a estar entretenidos. Yo sé de alguno que se ha ido con sus niños aprovechando las circunstancias y van a estar viendo a las chicas, precisamente, que juegan contra Japón, ¿no?
Las de fútbol.
Las de fútbol.
Sí, sí, mañana contra Japón. Mañana pues a las 8, creo recordar. Sí.
Conozco a alguien que va a estar por ahí con sus enanos, ¿eh? Y que decía, bueno, 15 euros le costaba la entrada.
Sí,
sí. Es que es un planazo y es algo histórico. Es que es algo que merece la pena.
Claro. Si te sales del menú principal...
15 euros la entrada, claro. No sé cuánto les habrá costado dormir, también te digo.
Sí. Ya, no están en París pernoctando.
No todos se juegan en París tampoco.
No todos se juegan en París.
Los de baloncesto juegan en Lille, por ejemplo.
Pero, claro, también es verdad que es una entrada asequible, entre comillas, pero ¿quién va a tener afición si te ponen las entradas muy caras? Pues, bueno, lógicamente... Bueno, el equipo
¿cuánto
de
vale ver a Karol G? ¿Y se llena cuatro veces?
Sí,
perdona.
Eso es verdad. Sí, pero vamos, claro. que...
Pero bueno,
yo creo que tampoco...
Leonas se merece...
Hombre, claro que sí. Claro que sí.
Favoritas al oro también, las españolas. Son campeonas del mundo, campeón de la Liga de las Naciones. Y además aquí no pasa como en el fútbol masculino, donde el equipo son todos sub-23 menos 3. Aquí van las mejores. Ser las mejores jugadoras del mundo, así que...
¿Por qué pasa eso en el fútbol?
Por desavenencias con la FIFA. Hay un Mundial, si los juegos pudiera ir cualquiera, sería el Mundial 2, prácticamente. Entonces, esa desavenencia ocurre que en el Mundial va cualquiera, sin límite de ningún tipo, y aquí no. Aquí es categoría sub-23 y solo tres excepciones mayores de 23 años. Hay algunos grandes jugadores, pero muy poquitos. Julián Álvarez está en Argentina, Arraf en Marruecos...
¿En este caso podría ir Yamin Lamal?
Sí, claro, podría haber ido perfectamente. Aquí lo que pasa es que Lamin no ha ido
porque
le han exprimido muchísimo en la Eurocopa y ya hubo un precedente con Pedri, que tuvo dos torneos seguidos y luego tuvo un montón de lesiones concatenadas. Sí. Los únicos que han repetido son Merino.
A ver si nos da un gol.
No, Merino no, perdona. Fermín, el jugador del Barcelona, me equivoco, Merino no. Fermín, el jugador del Barcelona, y Álex Baena del Villarreal. Únicos que han repetido, pero que no han tenido muchos minutos en la Eurocopa. Han ido bastantes más descargados.
No tienen tanto desgaste.
Aparte de lo de Lamine es una cosa de locos, porque acaba de cumplir 17.
Bueno, es que es impresionante.
Está en pleno desarrollo físico incluso.
Total, sí. Bueno, pues vamos a escuchar todo lo que nos contéis en el partido de la una, pero atendemos ahora, vamos a Sarabe con las orejas así abiertas como Dumbo.
Pues mira.
Porque así nos refresca, iba a decir, que las orejas nos vaya dando en el movimiento un poco de aire, porque en fin, hace un calor.
Pues mira.
Yo os dejo, chicas.
Adiós.
Ah, hasta luego.
Venga.
Poca alegría te traigo. Poca alegría después de la noche toledana que hemos pasado. Te voy a decir que hoy... A las 7:50 de la mañana, en el puerto de Navacerrada, ya tenían más de 20 grados.
Dios.
A esa hora, en Getafe, ya teníamos 27. Claro, viendo los termómetros a esa hora, pues no hace falta que te diga que hoy pues las temperaturas van a pasar, en muchos casos, de los 39 grados. Ya no te digo de los 40. En la comarca de Las Vegas, de hecho, está previsto que lleguen a los 42 grados. Seguro. Seguro. La cuenca del Tajo, la cuenca del Henares. Hoy va a ser un día muy cálido. Y más, viendo la noche que hemos tenido. Hoy toda la Comunidad de Madrid, eso no es noticia, permanece en aviso por altas temperaturas. La noticia es que hasta en la sierra tienen aviso de nivel naranja por valores que pueden superar los 36 grados uh-huh. en localidades serranas.
Calorcito.
Calorcito. Uh-huh. De hecho, ayer en Somosierra, que es uno de los puntos más altos de la comunidad, tenían 33 uh-huh. de máxima. Pero es que hoy continúa subiendo la temperatura en Somosierra. Así que podríamos llegar... Mira, me río porque... Porque el que se vaya a la sierra a dar un paseo hoy, pues es que tampoco ni en la sierra se va a librar del calor.
Ya, que esto es generalizado.
Si esto es,
que...
es generalizado. Además, también se hace muy pesado un día, que es lo que toca, ¿eh? Ojo, sí, estamos sí, es en verano. La canícula, es lo que toca, es verano. Pero también se hace pesado, sobre todo, porque no es hasta las 8 de la tarde que el cuerpo te pide salir a la calle. Uh-huh. Pero es que luego vuelves a casa y dices, venga, me ducho y me voy a dormir. Pero dices, es que no hay manera. Es que ayer mis habitaciones estaban a 30 grados a las 12 de la noche.
¿Has puesto de todas formas las persianas ahí?
No,
por todo la mañana es, bajitas.
Todo
ahí,
esto con todos los sistemas de ventilación. Vale. En plan, persianas bajadas, la orientación oeste también. Todo. Ventilar por la mañana, sobre todo. Ayer hablábamos que a primera hora te uh-huh. corría el fresquito en la cocina.
Ya no.
Hoy de fresco, vamos, nada, cero.
La gente busca, de todas formas, el refugio en los sitios, ¿no?, donde se está ventilado. Pues se van a los centros comerciales algunos, oye, que no tienen aire acondicionado en casa y se dan unas vueltas, ahora aprovechando las rebajas, por ejemplo. Pero incluso en la calle... fíjate que se presencian escenas de familias con niños que van ataviados con bañadores y aprovechan
donde pueden los mojan.
Sí. Fuentecita, los chorritos estos que hay así en el suelo, pues escenas de estas.
Te voy a contar una anécdota.
Venga, va.
Hace 2 semanas me fui a la Warner uh-huh. y fui con una niña de 13 años, una de 11 y el bebé de un año. Uh-huh. Bueno, mira, yo veía que el pobre bebé, encima que no le subimos a nada, es
claro.
decir, que estuvo allí de mero espectador. Ajá. Bueno, ni le saqué del carro, me fui a los chorros de la Warner y volví, para que él también se divirtiera un poco con la velocidad del carrito, los chorros y tal. Y debía estar pensando, por favor, ¿qué me están haciendo? O sea, la verdad es que son días de intenso calor. Ajá. Yo solo pienso en... los operarios de la operación asfalto, que son héroes realmente estos días, trabajar a estas horas. Y es que por mucho que paren, o sea, es que a las 12 de la mañana ya está apretando el calor. Uh-huh. O sea, esto es como los payeses, los agricultores, que se levantan antes de que salga el sol, porque es que si no, a las 12 se tienen ya que ir a casa.
Claro, no hay horarios establecidos además para evitar todas esas exposiciones cuando están los termómetros tan altos, e incluso se anulan actividades
claro.
que se hacen, pues porque lógicamente no se quieren tener sustos ni golpes de calor. Pues nada, que
calor,
aquí nos dejas
nieves,
con...
calor.
Con los abanicos, Pásalo bien.
Preparados.
Adiós.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el Partido de la Una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con José María del Toro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Tony Barbecue.
De barbacoa nos vamos a ir y lo vamos a hacer con Marga García, que voy a saludarla ya rápidamente. ¿Qué tal, Marga? Buenos días.
Buenos días, señorita Nieves Ortiz. Puedes preguntarme lo que quieras. Hoy voy de chulita con las barbacoas.
Anda, mírala.
Me lo sé todo. Hombre, me lo sé todo.
Te lo sabes todo. Y dice, oye, ¿tú sabes cómo mantener a los mosquitos y a los insectos así alejados, eh? Porque claro, estando en la barbacoa estamos al aire libre, pues lógicamente.
Estás y te puedes convertir en la comida de los mosquitos si no haces las cosas bien, Nieves.
Pues también,
no te
sí.
tienes que perfumar lo primero, aunque nos gusta oler bien y perfumarnos, echarnos champús fragantes y geles. El día que vayas a hacer una barbacoa, no quiero decir que no te duches, pero sí que tienes que evitar las colonias y los jabones o champús con fragancias muy fuertes, porque son todo un imán para los mosquitos. O sea, eso... fuera.
O sea, cambias el perfume por el repelente.
Cambia, bueno, un repelente que puedes hacer tú también, depende del repelente solo de mosquitos, ¿eh? Eso. Repelentes solo de mosquitos, no interpretemos mal. Pero mire, ¿sabes lo que cuando haces una barbacoa, lo que les mantiene absolutamente alejados?
¿El qué?
Es utilizar hierbas en la barbacoa para mantenerles alejados. Uh-huh. Y aparte infundes a la carne un saborcito muy rico, puedes colocar ramitas de romero o de salvia directamente sobre las brasas cuando ya están humeantes. Uh-huh. Porque este olor no les gusta nada, nada a los mosquitos y les mantienen alejados. Que luego te sientas con tu barbacoa lista, estupenda, en la mesa, que es lo que pasa, que empiezan a llegar los mosquitos.
Uh-huh.
Y empiezan a llegar las avispas. Pues mira, aunque te parezca obvio, lo mejor que puedes poner fuera con un alargador es un ventilador. Esa brisita suave que te prenden los ventiladores hacen que los mosquitos ni se acerquen, y además encima estás más fresquitas. O poner plantas también, pequeñas macetas, que van a decorar esa mesa de verano, como macetitas con albahaca, con el eldo, con lavanda, romero, el limoncillo, el tomillo, incluso los geranios. Este aroma para los mosquitos les resulta muy, muy desagradable, así es que es una buena idea de decoración y de mantener alejados a los mosquitos.
Bueno,
que
pues...
te acabo de contar.
Los que se acercan también a la barbacoa, están los que hacen barbacoa y los mirones, ¿vale? Y los que están ahí dando conversación, esto es así.
Oye, pero qué importante labor el que da conversación.
Hombre.
Porque la vida del que hace la barbacoa es muy solitaria, como no tengas...
Lógicamente, y alguien que esté pendiente y te lleve la cervecita.
Hombre.
O lo que te apetezca.
Ay,
hombre, claro.
Unas cuantas ya.
Sí, sí. Bueno, ¿cómo se hace una barbacoa? Vamos a empezar por el principio.
Pues mira, para hacer una barbacoa lo primero que tienes que saber es que el alimento no lo puedes poner encima de la parrilla si tú no eres capaz de estar medio metro cerca del fuego y mantenerte ahí. Si tienes que echar un pasito atrás porque el calor te quema, sientes ese calor que te está quemando la piel, no puedes poner un alimento porque se te va a quemar y no se te va a cocinar. O sea, eso es fundamental, es un truco que si tú no te puedes acercar, espérate a poder estar más próxima al carbón. Tiene que estar rojo brillante el carbón o la madera que utilices o los troncos que con la que vayas a encender la barbacoa. Tienen que estar con un rojo brillante, con una capita gris de ceniza por encima. No hay que poner nunca jamás aceite a los alimentos que vayas a cocinar, que a veces... Muchas veces yo veo algunas barbacoas y veo que humedecen con un poquito de aceite la carne, como para que no se pegue en la parrilla. La carne se pega en la parrilla porque el fuego está excesivamente fuerte.
Uh-huh.
Si el fuego es perfecto, la carne nunca se te va a pegar en la parrilla.
Uh-huh.
O sea que este es un dato también a tener en cuenta. Hay que sacarla siempre al menos 2 horas antes del frigorífico para esa temperatura ambiente. Hay gente que sazona la carne antes de poner la sal. Yo soy más de hacerla después y nunca con sal común. Siempre con sal en escamas que da a la carne, al pollo o incluso a las verduras que podemos hacer en la barbacoa un sabor mucho, mucho más rico. Y luego, pues también es algo obvio que ya todos sabemos, pero no hay que llenar excesivamente en la parrilla con carne o lo que vayas a poner, y siempre tienes que dejar suficientemente espacio entre cada pieza que coloques en tu parrilla para que el aire circule y las piezas se puedan hacer bien. Y nunca, tampoco jamás utilizar un tenedor, siempre unas pinzas o una espátula para voltear la carne.
Claro.
o lo que vayas a poner, y nunca voltearlo en exceso, solamente una vez. Esos que están todo el rato dando vueltecitas a la carne a mí me ponen muy nerviosa.
Oye, que como tenemos un montón de cosas, de productos buenísimos que servir en la barbacoa, como puede ser el pollo, el cerdo, hay pescados, hay verduras, fruta y todo, te voy a pedir una cosa. Que esto lo contemos con más detenimiento la próxima semana, por ejemplo, pero que no te vayas porque me vas a permitir, Marga, que salude a Javier Alfaro, porque es de Bestial by Rosy la Loca y ha sido el ganador del concurso de la mejor tarta de queso de Madrid 2024. Y es que la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid ha organizado por cuarto año consecutivo este certamen en el Centro de Innovación Gastronómica de aquí de la comunidad. Y la tarta ganadora es esa elaborada con los ingredientes que nos va a contar ahora nuestro invitado, que es precisamente Javier Alfaro. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué lleva?
Estoy contentos.
No me extraña. ¿Qué lleva esa tarta de queso ganadora de este concurso que cada vez va afianzándose más?
Pues hacemos una base que la para el concurso la hicimos con galleta digestiva, un poquito de muesli, mantequilla de aracol megareña y luego la masa es un queso crema. Huevos de la granja Villarreal, de aquí de Madrid también. Lleva un queso curado, puro de oveja de Campo Real. Uh-huh. Yemas, azúcar y mucho cariño.
Y mucha locura, te escuchaba yo decir por aquello de...
Locura también, hay que tener un poco.
Una pizquita. Oye, entonces, por los quesos que estás nombrando, debe tener así bastante saborcito, ¿no?
Sí, buscamos un sabor un poco diferente, sin que sea muy invasivo, porque, bueno, al final luego la tenemos que vender en el restaurante, fueron pruebas que hicimos para el concurso, uh-huh. Y buscamos algo que le agrade a todo el público, que venga a probarla al restaurante.
Claro. ¿Con cuántos competidores os habéis tenido que enfrentar en este concurso, Javier?
Pues... El primer corte éramos 26, que es lo que he leído yo, que eso yo no lo sabía. Sí. Y luego en el concurso la verdad es que fue bastante masivo, bastante grande, y fueron 13 competidores, o sea, uh-huh. Éramos 13 en total.
¿Y había alguna serie de requisitos?
Pues el requisito principal era tener que como mínimo tuviese dos productos con M certificado de la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Bueno, haciendo marca,
el requisito,
claro.
Y luego, bueno, pues estaba todo escrito en las bases. Principalmente era eso, que todos los ingredientes que pongas en el plato sean comestibles, que, bueno, no cometas tal, que lleves la tarta elaborada ya, pues cosas así para que sea más rápido la decisión del jurado.
Claro. Sí,
pero eso... como principales, los productos de Madrid.
Ah, eso te iba a preguntar, Javier, si se elaboraba delante, porque claro, esto lleva un proceso. Entonces, claro, por tiempo no...
No,
claro.
No, si no sería imposible. Claro, claro. Mi tarta yo la elaboro el día de antes.
Ajá. ¿Tardas mucho?
Bueno, no es lo más rápido del mundo, pero se tarda, digamos, hay que hacer la galleta, la base... En el restaurante seguramente la hagamos con galletas sin gluten para que llegue a más público. Entonces tú mezclas, trituras la galleta, mezclas con la mantequilla, dejas enfriar en el molde, eso no tarda mucho, uh-huh. Y luego haces lo que es la masa. Primero lo que hacemos nosotros es cocer la nata con el queso curado, después lo mezclamos con el queso crema, la nata, las yemas, los huevos, el azúcar, y una vez está frío la base... Echamos la masa encima y la horneamos.
Uh-huh. Al horno.
Y es jugar con el... Sí, es, sí. Uh-huh. Y es jugar con el horno. A ver, en los restaurantes tenemos unos hornos que nos permiten tanto trabajar con calor seco como con calor húmedo, incluso con calor mixto. Entonces, bueno, lo que hicimos en el restaurante fue hacer muchas pruebas con temperaturas, velocidad del ventilador... hasta que conseguimos la textura que queríamos presentar al concurso, que era la que nosotros queríamos, que al final cada uno pues hace su tarta y presenta la tarta que...
Claro, sí, porque esto pasa, Javier, un poco como con las tortillas, que algunas están más cuajadas, menos. En este caso, ¿la textura de vuestra tarta cómo es?
Nuestra tarta es cremosa, ajá, no es tan fluida, y es más cremosa. O sea, buscamos la cremosidad. Uh-huh. Obviamente, cuando tú haces ya llegas un momento que haces muchas tartas en el horno, pues no es, por ejemplo, ayer que ya hemos empezado a elaborarla en el restaurante, ayer, por ejemplo, pues metí 4 tartas en el horno y para ver cómo quedaba cada una, pues he apuntado dónde estaba situada en el horno cada una. Ajá. Porque al final no son camisetas.
Claro.
Entonces el horno, a pesar de que es un horno muy bueno, pues no es lo mismo la tarta que pusimos en el medio que la que ponemos arriba, entonces tenemos que conseguir que la tarta salga perfecta para la gran cantidad de público que recibimos en Bestial.
Uh-huh. Oye, ¿el ganador de este concurso, además del reconocimiento, tiene algún tipo de premio?
No, no tiene ningún tipo de premio, simplemente el reconocimiento.
Uh-huh. Oye, que no está nada mal, porque además esto es también un atractivo, ¿no?, para nuevos clientes. Muchos ya os conocen, pero otros irán buscando la tarta de queso y ya os conocerán, de hecho.
Sí. Bueno, la verdad es que tenemos suerte que hemos salido en muchísima prensa, la verdad. Se ha hecho bastante viral lo de la tarta y ahora lo que nos queda es hacer muchas tartas.
Claro. ¿Se pueden comprar directamente en el local, en el restaurante?
De momento no. Uh-huh. Si vemos que hay mucha demanda y que alguien lo pide, pues a lo mejor las haríamos. Pero como te digo, tiene que ser con antelación porque la tarta, luego después de hornearla, la dejamos reposar a temperatura ambiente, le pierda todo el calor, uh-huh, y luego la dejamos en la cámara, en el frigorífico, hasta el día siguiente.
Bueno, pues a quien quiera probarla hay que ir al restaurante, degustar además, claro, esos excelentes platos que tenéis en vuestra carta. Y para terminar, ¿dónde os encontráis para que la gente que quiera acudir a visitaros pueda hacerlo?
Pues nos encontramos en el centro de Madrid, al lado de la Plaza de Santa Ana, en la calle del Prado número 4.
Uh-huh. Ahí está Rosy la Loca, bueno, de Bestial va ahí Rosy la Loca.
Bestial.
Eso es, Bestial.
Rosy la Loca está muy cerca también.
Bestial.
Rosy lo llevo yo también, uh-huh, y está muy cerca. Estamos muy cerca uno del otro. Uno está, pues, la calle.
Vamos
Rosy,
primero
a
uno y luego a uno a comer y a otro a cenar. Gracias, Javier Alfaro, muchísimas gracias y enhorabuena. A disfrutar de esa tarta. Y gracias, Marga García, que estás por ahí. Te he dejado. Que,
sí, ya he tomado nota,
hombre,
¿eh?
Que tenemos que ir además.
La receta, ¿cómo son de pícaros, eh?
¿No? ¿Visto? Pues lo que hacemos es que vamos a ir a probarla tú y yo, ¿vale?
Hay que ir, hecho.
Vale, un besito, gracias. Un besito. Chao.